Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Carlos Martínez.
Saludos y muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Off the Record. Hoy en un programa especial, en el escenario de un partido especial, porque está en marcha desde hace medio minuto el partido de la Euroliga entre Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, el equipo israelí que hoy visita el Roch Arena. Aquí estamos en el Roch Arena haciendo este Off the Record hasta las 9 de la noche en un partido, como digo, especial, porque no hay gente en las gradas de la casa de Valencia Basket. El club decidió ayer, de forma yo creo que muy razonable, el no abrir las puertas ni tan siquiera a sus abonados. Una decisión muy meditada, que nosotros también analizamos en el transcurso de nuestro Off the Record de ayer, y ante las recomendaciones, fundamentalmente, de delegación de gobierno y de las autoridades policiales, con el riesgo real de que aquí se hubiesen producido incidentes, altercados, si Valencia Basket hubiese abierto las puertas, aunque solo fuera a sus abonados, que son 11.000 en este curso en el Roch Arena, Valencia Basket tomó la decisión de no permitir la entrada a ningún aficionado de ningún tipo. Y por eso el partido, que ya está, como digo, en marcha, en el primer cuarto, en los primeros 40 segundos, se está jugando a puerta cerrada, de momento con 0-2 a favor del Maccabi Tel Aviv. Aquí, evidentemente, con un partido a puerta cerrada, no va a haber ningún tipo de incidente, porque eso es lo que precisamente se evitó ayer con esa decisión, insisto, responsable de Valencia Basket de no abrir las puertas del Roch Arena. Donde sí que ha habido incidentes y posiblemente los siga habiendo en los próximos minutos es fuera, en los aledaños, en los alrededores del Roch Arena, en la manifestación que ha comenzado pasadas las 6 de la tarde y que todavía continúa. Algunos de esos episodios, de esos incidentes, yo personalmente los he podido vivir personalmente antes de entrar aquí en el Roch Arena. Ahora conectaremos también con nuestro compañero Manu Gil, que sigue allí fuera, donde se está desarrollando todavía esa manifestación y donde ha habido, insisto, incidentes entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad del Estado, que en un buen número, creo que alrededor de 500 efectivos, están allí controlando esa manifestación. En marcha, por lo tanto, el partido aquí en el Roch Arena, y fuera continúan las manifestaciones pro-palestinas. Hasta las 9, aquí, Off the Record, en la cadena SER.
Hoy por hoy, desde Valencia.
El 29 de octubre se cumple un año de la Dana, que acabó con la vida de 229 personas. Queremos recordar con ustedes, con las víctimas, y queremos analizar cómo está ahora Valencia, un año después de la tragedia. Y por eso, el miércoles 29 de octubre, estaremos con todos ustedes en el Teatro de la Rambleta.
Invitaciones disponibles en radiovalencia.es. El miércoles 29 de octubre, desde las 8 de la mañana en la Rambleta, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
Les esperamos.
Cadena SER. ¿Qué hacen en su día a día los deportistas de élite? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus preocupaciones y sus motivaciones? Conoce el lado más personal y humano de los protagonistas del deporte en una conversación mano a mano. Historias, anécdotas, emoción y el punto de vista más sincero sobre la actualidad en una charla distendida y cercana. Apúntate este jueves a una nueva conversación, mano a mano, con Chimo Más Mano. Un videopodcast de Radio Valencia Cadena SER, el poder de la conversación. Disponible en radiovalencia.es y redes sociales.
Off the Record, Radio Valencia, Cadena Ser.
En lo deportivo ha salido muy frío Valencia Basket, como el ambiente que vivimos aquí por todo lo que hemos comentado estos días en el Rocha Arena. De momento pierde de 8-2 Valencia Basket, 10 Hapoel Tel Aviv. Ahora un tiro libre anotado por Amari Moore reduce a 7 la diferencia a favor del equipo israelí. Pero como decía en la presentación, está en marcha todavía esa manifestación que ya alcanza las 2 horas y media de duración, porque empezaba pasados unos minutos de las 6 de la tarde y como son las 8:35, y fuera, en los exteriores de este Rocha Arena, sigue nuestro compañero de informativos, Manu Gil, al que paso a saludar. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Pues sí, ahora hacemos un relato de lo que ha sido la tarde, pero lo primero que te pregunto es la inmediatez. Ahora mismo, ¿cómo está la situación en la calle, en los aledaños de este Rocha Arena?
Pues muy distinto a lo que te has encontrado tú cuando hace unos minutos entrabas en el pabellón, porque aquí, desde las 6 de la tarde aproximadamente, había 1 millar de personas, según ha confirmado ya o según ha cifrado ya la delegación de gobierno, protestando de manera pacífica por ese genocidio en Gaza, con gritos como estos que podemos escuchar. Pero digo Carlos, llevaba, porque hace tan solo unos minutos, a eso de las 8:15 aproximadamente, se ha elevado muchísimo la tensión aquí fuera. Algunos manifestantes han tratado de cruzar el perímetro de seguridad de la policía y han sido dispersados de estas inmediaciones del Rocha Arena. Ha habido cargas policiales, se han escuchado incluso disparos de fogueo. Yo he visto al menos 2 personas que han sido detenidas por la policía. También, eso lo veías tú, una manifestante que ha sufrido una herida en la frente de un porrazo cuando la policía ha cargado, porque los manifestantes estaban tratando de cortar esta avenida Antonio Ferrandi, la que está más próxima aquí al Rocha Arena. Se la han llevado ya en ambulancia. Como decimos, muchísima tensión aquí fuera, ya hay muy poquita gente porque se están produciendo cargas policiales en las inmediaciones, en las calles cercanas al Rocha Arena. Hace un momento salía de aquí una dotación de la Policía Nacional corriendo, porque en las calles más alejadas del Rocha Arena, pues como decimos, están produciendo cargas policiales bastante tensas, y ya decimos, con al menos yo he visto 2 personas que se han llevado detenidas.
O sea que la congregación de gente todos en un mismo sitio, porque empezaban 4 puntos de diferentes esquinas del Rocha Arena, creo que uno no ha podido empezar, así que han sido 3, pero luego se han juntado todos los manifestantes en un mismo sitio, que es lo que yo he vivido. Ahí estaba el cordón policial alrededor de todos ellos, y ahora ya esa concentración en un mismo punto ya no existe, ya se ha dispersado, como dices, la manifestación con esas cargas policiales, ¿no?
Correcto, como decías, a eso de las 6 de la tarde empezaban a llegar aquí los manifestantes a diversas esquinas del Rocha Arena, justo cuando a eso de las 6:10 llegaba el autobús del Hapoel de Tel Aviv, por cierto, en dirección contraria, escoltado por la policía, por esta calle Antonio Ferrandiz, hasta que han entrado por el parking. Había 3 grupos de manifestantes que se han juntado en una de las entradas principales. Aquí han estado aproximadamente durante una hora, hora y media, al principio de manera pacífica, incluso festiva, con gente incluso disfrazada, bailando y jugando a baloncesto, disfrazados. Pero como decimos, hace unos minutos poco a poco ha ido elevándose la tensión. La policía, te lo contaba antes, tenía identificados a varios individuos que suelen estar en este tipo de manifestaciones y temían que la cosa se calentara, y se ha calentado, y vaya que se ha calentado, porque ya les digo, cargas policiales, aquí ya no queda nadie, todos corriendo por las calles aledañas al Rocha Arena, incluso disparos de fogueo, 2 personas detenidas por lo menos y una manifestante herida, es lo que hemos podido ver, aunque ya te digo, sigue habiendo cargas por las calles y las inmediaciones de este Rocha Arena.
Perfecto, Manu, pues volvemos a contactar contigo en el final del programa y nos cuentas si hay una novedad desde ahora y hasta ese momento. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Manu Gil, nuestro compañero de informativos, contando lo que ha sido la película de la tarde, desde la llegada del autobús del Hapoel. Lógicamente la policía ha adelantado bastante la llegada del Hapoel Tel Aviv para evitar que la llegada normal de cualquier equipo a cualquier evento deportivo, que se produce más o menos una hora y media antes del comienzo del partido, esto ha sido 2 horas y media antes, cuando llegaba el Hapoel Tel Aviv, para evitar que ya estuviera bien organizada la manifestación y que hubiese habido algún tipo de problemas. Así se ha evitado, han llegado los jugadores del Hapoel Tel Aviv, ningún problema a la llegada, ningún problema tampoco hubo ayer cuando por la tarde llegaron, no aquí al Rocha Arena, sino aquí al ladito, a la Fonteta, para realizar su entrenamiento, incluso algunos niños y niñas de la Alquería pudieron saludar sin ningún tipo de problema a Chris Jones, a una de las estrellas de Valencia Basket en las últimas temporadas, que ahora juega y ahora mismo lleva la pelota y lanza a canasta y falla su lanzamiento, uno de los mejores jugadores de este Hapoel Tel Aviv, en los últimos años líder en la pista de Valencia Basket. No hubo ningún problema ayer cuando entrenaban en el pabellón de la Fuente de San Luis, no ha habido ningún problema cuando han llegado al Roch Arena. El partido se está desarrollando con normalidad, entre comillas, teniendo en cuenta que no hay aficionados de ningún tipo en las gradas. Así que hemos contado los incidentes que se han producido y que se siguen produciendo en los alrededores del Roch Arena. También ha estado junto a mí y junto a Manu Gil nuestro compañero Javi Teruel, que lo tengo ya aquí a mi lado en el Roch Arena. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
No sé si tú has percibido algo que se nos haya escapado en lo que hemos contado ahora entre Manu y yo.
No, he escuchado, Manu, lo ha relatado muy bien lo que ha pasado esta tarde. Empezaba la manifestación pues pacífica, pero conforme pasaba el tiempo se ha ido calentando el asunto y ha habido cargas policiales. Yo he visto varios detenidos que se ha llevado la policía, he visto cargas policiales, he visto carreras por la calle evitando pues los disparos de fogueo. Y la verdad que triste, ¿no? Que en un evento deportivo, que una fiesta que es el deporte, que al final yo creo que todo el mundo viene aquí a divertirse, a ver un partido de baloncesto con más o menos sentimiento, es un espectáculo, pues tengamos que vivir fuera otra vez un espectáculo así. Pero es lo que nos ha tocado vivir y así lo tenemos que contar.
Bueno, pues hemos contado todo lo que ha pasado, contaremos si pasa algo más fuera y ahora nos centramos en lo que está pasando dentro y también salpicándolo con detalles del fútbol, porque hoy tenemos preparado, por ejemplo, nuestro scout de los dos próximos rivales del Valencia y del Levante en la próxima jornada de Liga, que empieza este viernes y que para nuestros equipos se jugará el domingo, el partido del Levante a las 6:30 contra el Rayo Vallecano, y cerrando la jornada el lunes en Mendizorroza, el partido del Valencia contra el Deportivo Alavés a las 9 de la noche. De momento aquí en el Roch Arena, 4 minutos y 10 segundos para que concluya el primer cuarto, sigue ganando Hapoel, la ventaja ahora mismo es de 8 puntos, Valencia Basket 7, Hapoel Tel Aviv 15. Vamos a escuchar primero a Luis Rioja, al futbolista del Valencia que esta mañana comparecía en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Paterna y que para mí ha dejado un par de titulares bastante interesantes. ¿Por qué? Uno, pues porque hay diferentes análisis que apuntan a que la unión que había la temporada pasada en el vestuario del Valencia no es tal en este ejercicio, y ahí está una de las claves del mal momento deportivo que está atravesando el Valencia Club de Fútbol. Esa piña que era el vestuario la temporada pasada parece que se está disgregando en este curso, y por eso se le preguntaba hoy a Luis Rioja, que contradecía todo ese tipo de comentarios diciendo que la misma unión que había el año pasado se mantiene este año en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Mira, ni ha afectado ni es cierto. O sea, el vestuario, si algo se caracterizó el año pasado este equipo, fue el vestuario. Porque ya te aseguro que de todos los años que llevo en el fútbol, si el vestuario el año pasado no hubiese sido bueno, el objetivo no se saca. Porque estábamos muy jodidos aquí en diciembre, teníamos muy pocos puntos y con un vestuario roto es imposible. Y este año se ha seguido exactamente la misma dinámica que el año pasado. Si no empata el Español en 90, no se habla de ese tipo de cosas. Si no nos remonta el Oviedo en 2 minutos que fueron a los últimos minutos, no se habla de esto. Si le empatamos en los últimos minutos al Girona, no se habla de esto. Al final yo creo que todo va en consecuencia a unos resultados y a unos puntos. Que por supuesto está, que ni estamos en la posición que nos gustaría, ni tenemos los puntos que nos gustaría. Y también nos gustaría rendir mucho mejor a todos y cada uno, pero ya te digo yo que el vestuario está unido, que el vestuario se lleva muy bien y no hay ni conflictos ni muchísimo menos. De hecho, el otro día cuando metemos el gol en Girona, vamos rápido a por el balón porque nuestro objetivo era ganar el partido. O sea que para esto no hay ninguna discusión, el vestuario es una piña y la verdad que todos los compañeros que han venido han caído de pie y el vestuario se le ha arropado con la mayor de las fuerzas para que todo el mundo vayamos en el mismo camino.
Bueno, pues Luis Rioja diciendo que el vestuario sigue siendo una piña. También has dicho que no se sintió señalado por Carlos Corberán cuando, después del partido y la derrota contra el Real Oviedo, Corberán nombró a algunos de sus futbolistas que no habían estado bien colocados en alguna de las acciones de los goles encajados por el Valencia ante el Real Oviedo. Ha dicho que no se sintió señalado por Corberán y que además se malinterpretó todo porque Corberán les explicó perfectamente lo que había querido decir en rueda de prensa. Aquí, mientras tanto, sigue el partido, reduce a 5 la desventaja Valencia Basket con un triple de Cam Taylor. Curiosamente, el speaker está haciendo su trabajo también en un día como el de hoy, aunque no tiene a nadie al que jalear. Acaba de cantar un ratatatata cuando Cam Taylor ha anotado el triple, imagino pues para animar a los propios jugadores de Valencia Basket, pero me ha resultado bastante curioso. Como curioso me resulta que no esté Juan Roch, por ejemplo, en la primera fila. Hay algunas personas desperdigadas por la grada. Está Enric Carbonell, el director general, está Víctor Luengo, el director de Relaciones Institucionales del club, pero Juan Roch hoy no ha venido a ver este partido entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv. Momento de escuchar los scouts, el análisis que hacemos de los dos próximos rivales de los equipos valencianos, empezando por el rival del Levante. Cronológicamente, el Levante juega contra el Rayo Vallecano el domingo por la tarde y el lunes es cuando el Valencia jugará contra el Deportivo Alavés. Así analizamos de forma más breve hoy que en otros Off the Record a los rivales del Valencia en esta próxima jornada. El Rayo está acertando con los entrenadores. Apuestas por gente joven, exfutbolistas con poca experiencia en los banquillos, pero están resultando al fin y al cabo buenos entrenadores. Andoni Iraola solo había dirigido al Mirandés antes de llegar al Rayo. Lo cogió en segunda, lo ascendió y lo mantuvo en primera con cierta solvencia. Y luego fichó por el Bournemouth, siendo uno de los mejores entrenadores ahora mismo en la Premier. Y ahora en el Rayo está Íñigo Pérez, que no había entrenado a nadie cuando cogió al Rayo. Era el segundo de Iraola en toda esta etapa anterior. Y el club le ha dado continuidad, incluso mejorando lo anterior de Iraola, porque la temporada pasada Íñigo Pérez metió al equipo en Europa. Algo histórico, porque había jugado una temporada la Copa de la UEFA en la 2000-2001, pero no por méritos deportivos, sino porque fue invitado por juego limpio, que en esas ocasiones invitaban a un equipo. Ahora está en la Conference League, a la que accedió al terminar octavo la temporada pasada. Superó una eliminatoria previa y ya está en la liguilla, que ha empezado también con victoria. En Liga no ha empezado tan bien porque tiene los mismos puntos que el Levante y que el Valencia, 8, pero volvió a ganar la última jornada después de no haberlo conseguido desde la primera fecha. Ganó en Girona en el estreno liguero, en el primer partido de toda la Liga, por 1-3, pero se había tirado 6 jornadas sin ganar, con 2 empates y 4 derrotas, hasta que ganó en el último partido en Anoeta a la Real Sociedad por 0-1. Así que esto es un dato importante a tener en cuenta de cara al partido del domingo contra el Levante en el Ciudad de Valencia, porque las dos victorias que ha sumado el Rayo este curso en Liga han sido fuera de casa. No ha variado apenas la plantilla respecto a la de la temporada pasada. Solo se han gastado dinero en 3 fichajes. En quedarse a su portero en propiedad, Augusto Batalla, que dio un rendimiento sobresaliente la temporada pasada, y le pagaron 1.600.000 euros a River Plate para quedárselo en propiedad. Le pagaron 1 kilo al Valencia para fichar a Fran Pérez, aunque está teniendo un papel secundario. Y el mayor desembolso lo hicieron el último día de mercado en la delantera, donde adolecían de un delantero centro nato. Desde que Raúl de Tomás bajara alarmantemente su rendimiento, el Rayo no tenía un 9 claro. Ahí había jugado el año pasado Sergio Camello, con rendimiento muy intermitente, o Sergi Guardiola, que ya no está en el club, o Randy Enteca, que no es precisamente un delantero y que no daba realmente el nivel necesario para la primera división. Ficharon el último día a Alemão por 4.5 millones de euros, después de que el futbolista brasileño hubiera dado un gran rendimiento en el Oviedo en segunda división y ahora parece su apuesta firme para primera. Llegó falto de ritmo, pero parece ya claro como delantero centro titular desde hace un par de partidos. Ese es el único puesto en el 11 que varía respecto a la temporada pasada, además del de uno de los centrales. Fichaje importante a coste cero este verano, el del ex del Betis, Luis Felipe, pero se lesionó y desde la cuarta jornada ya no está disponible, como también Mumin, que también está lesionado. Así que Íñigo Pérez ha tenido que recurrir a meter a Pete Cis como central en los últimos partidos, junto al mariscal de la defensa con un rendimiento espectacular los últimos años, que es Florian Lejeune. El lateral derecho es para un muy buen jugador, como el rumano Andrei Ratiu y en el izquierdo Pep Chavarría le ha quitado el puesto al Pacha Espino. En el centro del campo es donde menos claros están los titulares porque el propio Pate Cis es un fijo cuando no tiene que jugar de central y luego van rotando los otros como Pedro Díaz, Unai López u Óscar Valentín. Y luego la línea de tres medias puntas, que es básica, con Pozzo ya en el club y con un notable rendimiento año tras año. Álvaro García por la izquierda, Isi Palazón, que a veces juega por la derecha y otras por el centro, y en la derecha normalmente un ex del Levante y reciente internacional con España como Jorge de Frutos. El Deportivo Alavés, equipo al que se enfrentó el Levante en la primera jornada, pero que ha cambiado bastante de ese partido hasta lo que a día de hoy es el equipo del Chacho Caudet, dos meses después de ese primer partido de Liga. Porque en esa primera jornada todavía estaba abierto el mercado de fichajes y antes del cierre el Alavés hizo varias incorporaciones de bastante nivel, prácticamente una por posición. En la defensa llegó cedido de la Real Sociedad John Pacheco, que se ha convertido en un fijo y más aún después del episodio del central que tenían, de Facundo Garcés, al que la FIFA sancionó por falsificar su pasaporte tailandés y acto seguido el Alavés le ha suspendido de empleo y sueldo, así que Garcés ya no existe, pero sí John Pacheco, cedido por la Real Sociedad en el tramo final del mercado. Y al llegar Pacheco y con Tenaglia, que ya había cambiado su posición de lateral a central por las urgencias que había en ese puesto en el tramo final de la pasada temporada y en el partido contra el Levante de la primera jornada, pues esa es la pareja de centrales que se ha configurado en el Deportivo Alavés. Luego llegó en el centro del campo Denis Suárez, que va a tener que pelear porque con el Chacho no juegan los que más calidad tienen, sino los más currantes o los que combinan ambas cosas. Por ejemplo, Pablo Ibáñez, el ex de Osasuna, que es un fijo en el centro del campo. Junto a él normalmente juega Antonio Blanco y han perdido importancia otros que antes jugaban mucho, como Ander Guevara o John Guridi. Y a última hora llegó también, para reforzar la delantera, Lucas Boyé, un jugador muy del gusto del Chacho porque sí que combina esas dos cosas, conjuga garra con calidad. A mí siempre me ha gustado bastante. Habían fichado a Mariano Díaz para la posición de delantero, pero el recambio de Quique García, que es el que hizo casi todos los goles la temporada pasada, tenía que ser un jugador mejor que Mariano. Lo tenían en casa con Joaquín Panichelli, que hizo un temporadón cedido en el Mirandés la temporada pasada, pichichi de la segunda división, pero tenían que hacer caja con él para cubrir otras posiciones y lo terminaron traspasando al Estrasburgo por 16 millones y medio. Parte de ese dinero y de los 4 millones que ingresaron por Mourinho, al que no esperaban vender, pero que el Atlético de Madrid hizo efectiva una cláusula que tenía por él, pagando 4 millones para luego revendérselo al Villarreal por 10, pues se lo gastaron ese dinero, parte de ese dinero, en Boyé, pagándole casi 6 millones al Granada, y luego fichando un lateral izquierdo que para mí tiene muy buena pinta, que destacó el año pasado en el Castilla, pero que vio como en el Real Madrid Mendy, Fran García y el fichaje de Álvaro Carreras le cerraban completamente las puertas en el lateral izquierdo del Real Madrid. Así que Yussi Enríquez, que es este futbolista del Alavés, llegó al equipo vitoriano por 3 millones por el 50% de sus derechos. Y luego ficharon a Aleñá pagando 1 millón de euros. Un gasto parecido al del Valencia, alrededor de 10 millones en fichajes. Aleñá y Carlos Vicente fueron los titulares en las bandas, sin ir más lejos, en el primer partido contra el Levante. Pero en el último partido ninguno de los dos ya fue titular y el Alavés ganó 3-1 al Elche, que hasta ese momento no había perdido todavía en el arranque liguero. El argelino Abderrebach y el brasileño Caleb fueron los que ocuparon los extremos y probablemente sean también los que sean titulares contra el Valencia. Para completar el 11 con lo que estamos repasando, dos ex de la cantera del Valencia, dos Tonis, Toni Sivera en la portería indiscutible y Toni Martínez, que está combinando con Lucas Boyé en la punta del ataque. Y luego en el lateral derecho, Johnny Otto, que volvió a la Liga después de estar muchos años en el Celta y luego muchos años también en el Wolverhampton, el último año y medio en el PAOK de Salónica. Con él, el Atlético de Madrid también hizo una especie de reventa, porque lo fichó por 7 millones del Celta y lo vendió tras un año de cesión por 21 al Wolverhampton. Si contamos estas dos operaciones de Johnny y de Mourinho, el Atlético de Madrid le ha sacado 20 kilos a dos jugadores que no se han puesto nunca su camiseta. Pero volviendo al Deportivo Alavés, el Chacho Caudet, su entrenador, pasó momentos difíciles la temporada pasada con gran parte de la grada pidiendo su cese. Muchos aficionados que estaban disconformes con la destitución del anterior técnico, de Luis García Plaza, pero al final el Chacho logró la salvación con el Alavés y fue haciendo que las críticas vayan desapareciendo e incluso en muchos casos ha ido convenciendo al aficionado babazorro de lo contrario, de que es muy válido. Ahora parece que tiene más partidarios que detractores en las gradas de Mendizorroza. De hecho, el arranque de temporada está siendo bastante bueno, con 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas que le dejan en la 10ª posición, más cerca de Europa en puntos, está a 2 del 6º, que del descenso, del que tiene 5 de ventaja. Estos son los scouts de los 2 próximos rivales del Valencia y del Levante, el Rayo y el Deportivo Alavés. 5 minutos nos quedan para llegar a las 9 de la noche. Retomamos el pulso de la actualidad con el baloncesto, con el partido que está en marcha y con lo que está pasando fuera en los alrededores del Rocha Arena, donde sigue nuestro compañero de informativos Manu Gil. Cuéntanos, Manu, ¿alguna novedad?
Pues sí, ya tenemos cifra oficial de detenciones. Según la delegación de gobierno han sido 5 las personas que han sido detenidas en estas protestas, que como decíamos desde las 6 de la tarde se estaban desarrollando de manera pacífica, pero que han elevado mucho la tensión hace aproximadamente media hora, como te decía, con cargas policiales, con disparos de fogueo por parte de la policía. Ahora y aquí ya no queda nadie más que ese amplísimo dispositivo de la policía con unos 500 agentes. Todos los manifestantes han sido ya dispersados, pero como decimos, ha sido momentos de muchísima tensión que han acabado, como decimos, según cifra oficial de la delegación de gobierno, con 5 personas detenidas. Y también podemos decir que hemos visto a una manifestante que se la ha llevado a la ambulancia porque ha sufrido una brecha en la frente cuando la policía la dispersaba cuando estaban tratando de cortar la avenida Antonio Fernández aquí en las inmediaciones del Rocha Arena. Esa es la última cifra que conocemos, 5 detenidos en estas protestas en el partido del Valencia Basket contra el Hapoel de Tel Aviv.
Perfecto, Manu, muy buen trabajo, gracias. Y mil gracias por la colaboración. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, Carlos.
Está en juego aquí en el Rocha Arena el segundo cuarto del partido entre Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv. Ha terminado el primer cuarto con 9 puntos abajo Valencia Basket, que ahora sigue manteniendo esa desventaja. 20, Valencia Basket, 29, Hapoel Tel Aviv. En un partido en el que ya no está dentro de la plantilla de Valencia Basket Neis Estina. La cadena SER les ha ido informando puntualmente de todo lo que sucedía las últimas semanas con Neis Estina, que quedándose fuera de los últimos partidos de pretemporada, ni tan siquiera había empezado la temporada con los partidos de la Supercopa, los agentes, viendo que se había quedado descartado de los últimos partidos de preparación, se pusieron en contacto con el club para conocer de primera mano cuál era la situación de Neis Estina. En ese momento, el director deportivo de Valencia Basket, Luis Sarvalejo, les trasladó que si llegaba una oferta que asumiera la totalidad del salario de Neis Estina, Valencia Basket estaría dispuesto a rescindirle el contrato. Eso lo informamos hace algunas semanas y hoy se ha producido todo ese desenlace. El Olimpia Milano es el equipo que ha llegado interesándose por Neis Estina, el que va a asumir su ficha, y Valencia Basket hoy, esta mañana, ya ha hecho oficial la rescisión del contrato de Estina. A partir de ahora, Luis Arbalejo se pone en marcha para buscar un reemplazo. El problema de Estina era que su pasaporte era extracomunitario, como el de Omari Moore y como el de todavía Cam Taylor, y que uno de los 3 se tiene que quedar sin jugar en todos los partidos de ACB. Estina era el descarte partido tras partido, y así lo iba a seguir siendo de Pedro Martínez, y por eso lo mejor para las 2 partes era la rescisión de su contrato. Ahora hay que encontrar un 4, a poder ser que no sea extracomunitario y que no implique ningún problema a la hora de confeccionar los rosters definitivos de cada partido de Liga ACB. Como digo, en marcha el encuentro aquí en el Roche Arena, a falta de 8 minutos, 24 segundos para el final, 24-31 para el Hapoel Tel Aviv, y un cambio en el roster de Valencia Basket para el partido de hoy respecto a lo que era el roster de los últimos, o con respecto al último y de la última victoria en Lugo. Ya deja de ser, o va a dejar de ser oficialmente los próximos días, jugador de Valencia Basket el temporero que habían contratado para cubrir fundamentalmente las bajas en el perímetro, y que Iro Egbu, que hoy ya no está aquí, ni tan siquiera le veo yo en el banquillo de suplentes, de los que no se visten de corto, en el de los lesionados, donde están Jan Montero y Yankuba Sima, porque su puesto, el de Iro Egbu, en el roster de hoy lo ocupa Xavi López Aroste, y así que va recuperando lesionados Pedro Martínez. En los últimos partidos ya había recuperado, y además haciendo unas grandes actuaciones en los últimos, a Branco Badio. En el de hoy ya tiene a Xavi López Araustegui, y durante el calentamiento he visto con muchísimas ganas de volver ya a los partidos oficiales a Jan Montero. Vamos a dejar aquí el programa y el partido con el triple que acaba de anotar Nate Rivers, que reduce a 6 la desventaja de Valencia Basket en el marcador. A 7 minutos 39 segundos para el final del segundo cuarto, aquí en el Roche Arena, Valencia Basket 27, Hapoel Tel Aviv 33. Volvemos mañana. Buenas noches. Adiós.